Vámonos a Tito capítulo 3, hermano, entonces. Epístola de Pablo a Tito capítulo 3, como nuestro texto base es este, que reúne todos estos ingredientes que nos hablan de la perspectiva eterna del Evangelio. Tito capítulo 3, versículo 4, dice así. Epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, note, herederos conforme a la esperanza de qué? De la vida eterna, salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. Nunca olvide aquello. Hemos escogido este texto, hermano, por una razón, voy a decir así, muy sencilla. Aparece en todos los tiempos, desde la eternidad, plano temporal, y proyectándose hacia la eternidad, cuando Dios manifestó su amor, porque Él siempre tuvo amor, Él es amor en esencia, Él es misericordioso en esencia, Él es lleno de gracia en esencia, pero en la antigüedad solamente en un sentido directo manifestaba su justicia. Por eso que cuando conversamos o meditamos sobre el pueblo de Israel, y el Señor le establece una ley, nosotros nos preguntamos con justa razón, ¿acaso Dios no sabía que Israel no iba a cumplir su ley? Hay dos alternativas. Si creemos que Él no sabía, quiere decir que Él no es Dios, porque Dios lo sabe todo. Y la segunda alternativa, que es la correcta, es que Dios sabía que iba a fracasar, porque no hay ningún hombre que pueda cumplir su ley. La ley no fue dada para salvar, sino para mostrar el pecado, para demostrar cuán santo es Dios, para demostrar cuán pecador eres tú y que soy yo, y para la necesidad urgente de acudir a la cruz de Cristo. Acuérdense que la ley es un ayo, es un instructor que nos lleva, nos acarrea, nos arrastra, podríamos usar el término ese original, hacia Cristo. Eso es el propósito de la ley. Por lo tanto, en el tiempo se manifiesta la justicia de Dios, que aborrecía al pecador, que aborrecía al pecado. Pero aquí dice, pero cuando Dios manifestó su amor, para su bondad, para con los hombres. Es decir, cuando Cristo viene, en su primera venida manifiesta esos principios esenciales, esas características esenciales, atributos esenciales para salvación. ¿Cuáles son? Su bondad, su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad, su paciencia. Todo este tiempo, podríamos decir 2000 años, de bondad, de amor, de paciencia, de providencia divina, pero un día eso va a terminar. La puerta del arca, por decirlo así, se va a cerrar y nuevamente su justicia va a caer en este mundo. Por eso que es importante. Ahora Dios está manifestando su bondad, su amor, para que los hombres acudan en arrepentimiento al Señor, pero no con una perspectiva terrenal aquí estacionada en este mundo, sino que proyectándose hacia la vida eterna. Ahora, en el primer plano, evidentemente, nosotros hemos estado hablando de algo muy importante, del plano eterno. Desde allá viene la salvación. El apóstol Pedro dice que el Cordero de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, estaba reservado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, nunca lo olvide. No fue un plan B ante el pecado que entró ahí en el huerto del Edén. No, él ya tenía reservado este cordero, que es Cristo Jesús, para morir en el último tiempo. Dicho de paso, el último tiempo comprende desde la primera venida de Cristo hacia la segunda venida de Cristo. Es decir, nosotros estamos viviendo el último tiempo. Por lo tanto, ahí nosotros vemos la manifestación de esta bondad, pero que estaba destinada desde antes de todas las cosas. Y leíamos ahí, y ahora nos vamos a Romanos 9 nuevamente, perdón, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en este recorrido de repaso que es muy necesario, porque yo creo que ninguno de nosotros puede presumir que ya ha almacenado todos estos textos de manera automática, sino que tenemos que estar siempre repasando. Vamos a situarnos en el versículo 29, básicamente, dice, porque a los que antes conoció, ¿ya? Ya hemos hablado bastante de eso, es decir, Dios nos conoce de antemano. Cuando habla de que Él nos conoce desde antes, no se refiere a un plano temporal, no se refiere a un plano de meses, de años, de décadas, podríamos decir, no. Antes significa antes de la fundación del mundo. En otras palabras, desde la eternidad nos conoce. Entonces citábamos, por ejemplo, el caso de Jeremías, antes que te formase en el vientre. ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor a Jeremías? Te conocí. Nosotros fuimos conocidos antes que fuéramos un embrión en el vientre de nuestra madre. Desde allá viene el plan de salvación, imagínense. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías, predestinado. Aquí entra el conflicto de la predestinación, si es una idea filosófica, es una idea humana. Yo quiero simplemente limitarme a lo que dice la Biblia. La predestinación es una doctrina bíblica. El propio Señor Jesucristo, y lo leíamos ahí, hay un pasaje que no sé si lo citamos, que está en Hechos capítulo 2, creo que lo citamos, ¿eh? Hechos 2, muy bien, 2:23. Refiriéndose a Cristo, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Saben quién está hablando acá? No un doctor en teología, un pescador, ¿cierto? Capacitado, ilustrado por el poder de Dios. Eso es la iglesia primitiva. Eso es el tiempo apostólico. Nada que ver con lo que hoy día se presume ser, hermanos. Donde la base de la enseñanza es el intelecto humano. Donde la base de la enseñanza es el crédito académico. Claro, si usted no tiene crédito académico, usted no puede enseñar. Así lo dice la institución de hoy. Pero este es Pedro, un pescador del vulgo, capacitado a tal punto de enseñar esta tremenda doctrina. Cristo Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, lo que Cristo vivió en la cruz no fue un hecho circunstancial, sino que fue algo que estaba determinado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Lo mismo dicen los discípulos ahí en el capítulo 4 de Hechos, versículo 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Note el versículo 28, el propósito, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían, anótelo ahí, antes determinado que sucediera. Todo este plan viene desde antes. A los que antes conoció, ahí estamos nosotros, hermanos. Fuimos conocidos desde antes. La Biblia dice que Israel no puede ser desechado porque Dios lo conoce desde antes. Romanos capítulo 11 lo dice, ¿no es cierto? Cuando hablamos sobre Israel, nos acordábamos. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las razones que Israel no puede ser desechado, como algunos dicen? Es porque Israel ha sido conocido desde antes. Está en el plan de Dios desde la eternidad. Por lo tanto, cuando vemos este concepto, hermano, del conocimiento anticipado o de la presciencia de Dios, entendemos de que Dios nos conoce desde la eternidad. Entonces, con justa razón, Pablo, en su declaración de su recorrido de vida como apóstol de los gentiles, y lo citábamos también en la vez pasada, llegaba a decir como desconocidos, pero bien conocidos. No hay algo más importante y más trascendental ahora en el plano eterno que entender, creer y defender la doctrina de que Dios ya nos conocía y que ahora somos conocidos y bien conocidos. ¿Qué más da que no nos conozcan quizás quién? Que nos pueda validar quizás quién. Mientras seamos conocidos y bien conocidos por Dios, todo lo demás no importa. Eso es lo que decía Pablo. Porque habrá una gran multitud que presume ser conocida por Dios, que presume ser la voz oficial de Dios, que presume ser la depositaria de la verdad, de la rectitud, de la moralidad y del evangelio verdadero. Pero llegarán un día, muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, no hicimos esto en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Ahí van a aparecer todos los que vivían en la esfera de lo sobrenatural, los milagreros, los que no andaban por fe, sino que andaban por vista. Y vaya que solemne es eso, porque el Señor lo advirtió. La generación mala y adúltera es la que demanda señales. Por lo tanto, muy serio, todos aquellos que quieran ver cosas es porque son parte de una generación mala y adúltera. El creyente verdadero cree sin haber visto. Bueno, muchos de ellos llegarán aquel día y dirán, todo esto lo hicimos por ti. Y el Señor les declarará de una manera tremenda, terrible, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, en Romanos capítulo 8, que estamos desglosando, llegamos a otro término. Versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó. Predestino, ¿a qué se refiere con la palabra predestino? Destino de antemano, destino anticipado, ordenado desde antes. A Jeremías le dijo, antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo mismo ratifica el apóstol Pablo en Gálatas, ¿se acuerda? Gálatas capítulo 1, cuando dice, al Señor le agradó apartarme, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, dice Pablo. Desde allí ya venía predestinado. ¿Y cuál es nuestro predestino, hermanos? Aquí lo dice, versículo 29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este punto ya lo tratamos. Nuestro predestino es ser conforme a la imagen de su Hijo, pero no para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo. Aquí lo dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1:18 dice, para que en todo tenga Él la preeminencia, el más importante de toda la creación, de todo lo visible, es Cristo Jesús y nadie más. Por eso nosotros le vamos a adorar por toda la eternidad, porque gracias a Él vamos a estar allá. Hagamos un ejercicio, usted va a llegar al cielo y va a decir, yo perseveré, fui consecuente, obedecí, pero 100% y por eso estoy aquí. Es absurdo que podamos meditarlo así, ¿no es cierto? A veces entre el orgullo humano uno no quiere reconocer, pero allá ninguno de nosotros va a llegar en esa perspectiva, sino que va a decir, gracias Señor, porque por la obra de tu Hijo, por la obra de Cristo es que estoy aquí. Y le vamos a adorar por toda la eternidad, hermanos. Él va a ser el primogénito entre muchos. Y cuando hablamos de primogénito, no solamente en la base de el primero de, sino que el más importante de todos. Nunca olvide, hermanos, cuando el Señor comienza su ministerio, a la edad de 30 años aproximadamente, y se bautiza, desde el cielo se oye una voz, ¿cierto?, del Padre que dice, a ver quién se acuerda, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense usted la importancia de eso, la importancia de estar en Cristo. Cualquiera de nosotros que se pueda sentir capaz de ir al cielo por méritos es porque no está en Cristo. Y si no está en Cristo, nunca, jamás podremos serle agradable al Señor. La única condición que nos permite serle agradable es estar en Cristo, porque en Él solamente hay complacencia. Por eso es tan importante esta doctrina, hermano. Es tan importante entender que ser cristiano es una serie de cosas que ocurren en la conversión. No basta con decir yo levanté la mano, no. Esa es una expresión muy humana. Es rebajar lo que ocurre en el aspecto eterno de la salvación. Es que Dios mismo nos pone en Cristo. El Espíritu Santo nos pone en Cristo para que seamos agradables al Señor. Para que en la eternidad, Él siempre siga siendo el preeminente, el más importante de todo, el más excelente, el ejemplo notable de todo el universo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Lo leíamos ahí en Colosenses. Ahora, la semana pasada hicimos un paréntesis que no sé cuánto nos va a tomar, que es importante, a este versículo 29 de Romanos 8, nos tuvimos que ir a Efesios. Este es otro pasaje que quiero que lo veamos con calma, mis hermanos. Efesios capítulo 1. Vamos allá. Antes que se nos fuera el tiempo el domingo pasado, lo leímos desde el versículo 3 al versículo 14. Ahora vamos a ir leyendo versículo a versículo y con la ayuda del Señor vamos a ir extrayendo lo que sea necesario. Por ejemplo, versículo 3. Lea usted Efesios 1:3. Epístola de Pablo a Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No podemos pasar por alto todo esto. Primero, la doxología, la alabanza a Dios, ¿ya? Cuando hablamos de doxología es una expresión a lo mejor muy técnica, pero es bueno que la conozca. Doxología simplemente significa adoración, palabras de alabanza al Señor. Fíjense que es calcada con la que hace Pedro. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 1, si la tiene apuntada o la escucha con atención. Primera de Pedro 1:3, nunca se va a olvidar porque coincide, capítulo 1, versículo 3, Efesios 1:3, primera de Pedro 1:3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. La salvación conlleva, tanto al apóstol Pablo como al apóstol Pedro, a alabar al Señor. Bendito sea Dios por esta salvación. Podríamos decir aquí, a miles de años de estos escritos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta salvación del Evangelio eterno. Las mismas palabras, en consonancia con lo que el Espíritu Santo nos lleva a decir. Ahora, vamos a Efesios capítulo 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta relación filial, el Padre y el Hijo. No existe otro más. Hoy día han querido incorporar inclusive una madre, ¿cierto? Dios no tiene madres. Es el Padre y el Hijo. El misterio de la piedad es el Padre y el Hijo. Dios, como Padre, envía a su Hijo a morir por nosotros. No hay un intermediario, no hay un corredentor, no. Es solamente la relación del Padre y del Hijo. Muy, muy de paso, hermano. Acuérdense que paralelo al misterio de la piedad está el misterio de la iniquidad, que es la antítesis de esto. Entonces, nosotros bien sabemos que las antiguas culturas y religiones paganas siempre propusieron la idea no del Padre y del Hijo, sino que la idea de la Madre y del Hijo. El culto babilónico antiguo era la relación madre e hijo, hermanos. Y eso se ha querido enquistar en lo que se llama cristianismo. ¿Ya? No es nuestro tema, pero para que podamos entender. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo, que Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Hijo es el que tomó carne para poder llevar a cabo este proyecto de salvación, este plan de salvación desde la eternidad. Por eso que Pablo hace el énfasis. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero señalar, la semana pasada yo lo decía, los testigos de Jehová dicen abiertamente que Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, tampoco es eterno. Porque el único que goza de eternidad es Dios. Ellos dicen que fue una criatura, y lo decía sobre la base de Colosenses 1:15 en adelante, que dice que es el primogénito. Entonces ellos dicen, bueno, si es primogénito es porque fue creado. Pero hay muchos pasajes que señalan que Jesús sí es Dios, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad, que no es que atimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, Jesús es Dios. No cabe ninguna duda en eso, hermano. La enseñanza apostólica determina que Jesús es Dios. Pero hay algo muy importante que usted debe entender. Si no hay un Hijo eterno, entonces tampoco hay un Padre eterno. Así de simple. Los que somos padres, ¿cierto? Nos podríamos preguntar, ¿desde cuándo somos padres? ¿Desde siempre? ¿Desde cuándo? Desde que tuvimos un hijo. Y si la Biblia revela un Padre eterno, quiere decir que su Hijo es eterno, siempre ha existido. Padre eterno, Hijo eterno. De otra manera, no hay un Padre eterno, ¿se fija? Negar la eternidad del Hijo es paralelamente negar la eternidad del Padre. Eso es lo segundo que quería señalar. Ahora, volvamos a Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note la conjugación del verbo bendecir. Que nos bendijo. Podría decir que nos bendecirá. ¿No es cierto? Podría decir, en un futuro nos bendecirá. O podría decir, peor aún, nos bendeciría. En un potencial, los que les gusta la gramática, es bueno meditar en esto. No dice ni futuro, ni dice potencial o condicional, sino que dice, nos bendijo. Porque la salvación, cuando ya está consumada, está sellada. La Biblia dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No hay incertidumbre. Permítame poner otro ejemplo de los testigos de Jehová. Deben estar con las orejas coloradas los testigos, ¿ah? Pero uno aprende también del error para poder entroncar la verdad. ¿Cómo Satanás distorsiona? Bueno, los que alguna vez han leído la Biblia de los testigos de Jehová y llegan a ese pasaje de los ladrones de la cruz, porque Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, malhechores. Ambos injuriaban al Señor. Aquí no existe el concepto del ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran ladrones y merecían la muerte. Eran criminales. Y murieron conforme a la justicia. Es así, ¿no es cierto, hermano? Bien, nosotros entendemos ese pasaje, como lo revela acá la Biblia que nosotros defendemos y ponemos en alto, la palabra de Dios, dice que uno de ellos creyó al Evangelio y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por méritos, jamás. Solamente apeló a la buena voluntad y a la soberanía de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hecho que a mí me sorprende porque me da la impresión que estos andaban haciendo sus fechorías cuando Cristo enseñaba públicamente. Es decir, los dos sabían que Él hablaba de salvación. Los dos sabían que Él prometía un reino. Y uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió de una manera categórica. De cierto te digo que, note, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, presente, conmigo, personal, en el paraíso, preciso. No hay ningún cabo suelto, hermano. Acuérdense de las tres P de ese pasaje. De cierto te digo hoy, presente, la P de presente, que estarás conmigo, personal, en el paraíso, preciso. Tres P que determinan la salvación de un individuo. No por méritos, no por obras, sino por una acción soberana de la gracia de Dios. Así dice el pasaje. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No obstante, la distorsión del texto testigo de Jehová, porque esa no es la Biblia, hermanos. Esa es la antítesis de la Biblia. Por eso que usted le debe respeto como ciudadanos, pero no debe usted aceptar sus enseñanzas. Ellos deben arrepentirse, hermanos. Tienen herejías tremendas, no solamente la principal, que niegan la deidad de Cristo, niegan la deidad del Espíritu Santo, niegan la doctrina del infierno, niegan muchas doctrinas bases cardinales del cristianismo. Y en ese pasaje, el texto dice así, de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Usted a simple vista podrá decir, dice lo mismo. No, no. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dice el Señor. Pero ellos dicen, de cierto te digo hoy que estarás futuro. Depende de ti, depende de tus obras, depende de lo que ocurra desde ahora para adelante. Incertidumbre. De cierto te digo hoy, ese no es el texto. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso porque eso fue lo que ocurrió. Cristo murió y descendió a las partes más bajas de la tierra y el último en llegar a ese lugar fue precisamente ese ladrón perdonado por una obra soberana de Dios. ¿Se fija? Satanás es experto en torcer la escritura. Nota la diferencia, ¿cierto? ¿Por qué me acordaba de este pasaje? Porque Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá. No, no dice así, que nos bendijo, hermanos. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios, ya. Y gloria a Dios por eso. Pero no solamente todas las cosas buenas de Dios que se proyectan hacia la eternidad ya es un hecho, sino que aquí hay una precisión en el texto sagrado. Nos bendijo con algunas, no, con toda bendición. ¿De qué tipo? Espiritual, celestial. Es que esto desmorona, hermanos, lo que hemos oído ya por años, podríamos decir décadas, el famoso evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad. Usted lo escucha cuando enseñan ahí, no, le doy un desafío, no más de un minuto, y lo único que saben es hablar del dinero, y que Dios te quiere rico, y que Dios te quiere próspero, y que tú no puedes tener un autito, tienes que tener un autazo, con un motorazo, y así. Yo se lo digo literalmente porque así lo hablaban, ¿eh? Yo estuve presente en esos seminarios ahí, furtivamente viendo lo que enseñaban. Vamos a decirlo en chileno, sapeando, ¿eh? Me van a entender mis hermanos afuera. Y ellos decían así, basta de hablar en diminutivos. Es el diablo hablando en nombre de Dios, hermanos. Las bendiciones que Dios nos ha prometido son espirituales, son celestiales. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero vale la pena aquí detenernos un poquito y decir, ¿por qué ellos basan esta enseñanza? ¿O cómo la basan para decir que los cristianos sí debemos tener bendiciones materiales y prosperidad? Bueno, la base de esto es, nuevamente, el principio que siempre yo vuelvo, es reconocer la esencia de dos pueblos que la Biblia revela. Esto es lo que muchos niegan. Me refiero al pueblo de Israel en relación a la iglesia. Ustedes saben que algunos dicen que la iglesia tomó el lugar de Israel. Que, en otras palabras, la iglesia, no solamente esta iglesia local, sino que todo lo que conforma la iglesia de Cristo, es la actual Israel espiritual. Y todas las promesas que fueron entregadas a Israel fueron transferidas a este nuevo pueblo que se llama la iglesia. En otras palabras, Israel ya no más, Israel fue desechado y ahora la iglesia toma su lugar. ¿Lo ha escuchado? Esa es la doctrina de la teología del reemplazo. Es decir, dicen ellos, Israel fue reemplazado por la iglesia. Agustín y sus compañía, ¿no es cierto?, enseñaron fuertemente que Israel fue desechado por Dios. ¿Y cuáles son las razones? Principalmente porque dice que los judíos mataron a Jesús, mataron a Dios. El famoso deicidio, que hemos hablado en otra oportunidad. Deicidio significa, en esa fórmula filosófica de los silogismos, porque le gusta mucho la filosofía. El silogismo se compone de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿sí? Entonces ellos dicen, Jesús es Dios, premisa mayor. Jesús fue asesinado por los judíos. Premisa menor, conclusión, los judíos mataron a Dios. Y de ahí en adelante el antisemitismo se hizo fuerte en las corrientes protestantes. Por lo tanto, vaya a ver una iglesia protestante hoy día, de formación luterana, por ejemplo, reformada, que hable de Israel. Ciertamente hablar de Israel, pero le va a decir Israel fue desechado. Mientras que Pablo dice, ¿ha desechado Dios a Israel? Y él mismo responde, en ninguna manera. Porque a los que antes conoció, porque Israel fue conocido desde antes, lo mismo que estamos estudiando. Y otras razones más. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos vamos a la ley, efectivamente Dios le prometió prosperidad terrenal a un pueblo terrenal con promesas terrenales, que se llama Israel. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, si lo quiere ahí anotar también, para que haga ese contraste y pueda entender. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 en adelante dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Note versículo 13, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Versículo 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, prosperidad, ¿se fija? Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Bien, aquí nosotros podríamos decir, mira, estas son las promesas de Dios para ti. No, estas no son las promesas de Dios para nosotros. Estas son las promesas de Dios para un pueblo específico, con una agenda específica, con promesas y recompensas terrenales. No es la iglesia. La iglesia tiene promesas y recompensas celestiales. ¿Y quién lo dice ahí? Bueno, Pablo, lo acabamos de leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué dice? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, estos textos, por ejemplo, de Deuteronomio 7 y 8, son la base de la enseñanza de los evangelizadores, si podríamos decirle evangelizadores, predicadores de la codicia, que tienen engañado a cientos o miles de personas que buscan la prosperidad, la plenitud en este mundo. Riquezas, dinero, salud, bienestar de todo tipo. Haciendo uso desmedidamente de textos que están dirigidos a un pueblo específico. Por eso que también cobran el diezmo, pues. Si el diezmo también es basado en instrucciones específicas de Dios para con un pueblo específico llamado Israel. Si usted se va a Malaquías y lo lee sin ninguna escuela de pensamiento que le fuerce a entender algo, usted se va a dar cuenta que le está hablando a Israel. Ahora, hijos de Jacob, dice, vosotros me habéis robado. La pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Jacob? Es Israel, no es la iglesia. Por eso que es tan importante entender la doctrina desde el llamamiento de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente Abraham es el padre de una nación específica porque él le prometió una nación específica, que es Israel, sino que en esa promesa está también las naciones gentiles de las cuales estamos nosotros. Entonces nosotros ahora gozamos de la relación con Dios, pero debemos entender que tenemos un privilegio que no tiene Israel. La iglesia, que ciertamente está compuesta en un inicio de judíos y después de gentiles, que eso no anula las promesas específicas para Israel, pero sí debemos entender que todos los que conforman la iglesia son ahora mismo la esposa de Cristo. Israel será el amigo del esposo, ¿cierto? Aquel que se va a gozar con el esposo y la esposa, pero la esposa es la iglesia. De modo que quiero cerrar este comentario, hermano. Nunca confundamos estos dos pueblos. Cuando se confunden estos dos pueblos, se desarma toda la coherencia de las Escrituras. Usted no va a entender nunca por qué Dios le promete prosperidad y restauración a ese pueblo, Jeremías, Isaías, en fin, Ezequiel, a un pueblo que se llama Israel. Termino con este tema. ¿Se acuerda usted del Valle de los Huesos Secos? ¿Cuántas veces se ha predicado a la iglesia ese valle? En lugar de enseñar que es una profecía que se va a cumplir literalmente para Israel, mis hermanos. O Joel capítulo 2, cuando dice tierra, vendrán las lluvias tempranas, las tardías, habrá prosperidad. ¿Se acuerda? Entonces cuando uno dice, ¿a qué se refiere con las lluvias tempranas y tardías? Y está la interpretación forzada de alegorizar y decir la lluvia temprana fue el día de Pentecostés y la lluvia tardía es un segundo Pentecostés. ¿Pero dónde sale eso, hermano? Solamente está en la base de una interpretación arbitraria. Las lluvias de las que habla Joel son lluvias literales que caían en los primeros meses del año, las lluvias tempranas, imagínense, eran lluvias providenciales. En áridas tierras de Israel, el Señor les daba esas lluvias. Y después en noviembre, diciembre, lluvias tardías. No tiene nada que ver con avivamiento, tiene que ver con un cumplimiento literal. Pero para eso, hermano, obedientemente y sumisamente, debemos reconocer que Israel es Israel, es un pueblo escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. Pero la iglesia, y volvamos a Efesios 1:3 y vamos terminando, es un pueblo escogido por Dios, espiritual, con promesas y recompensas celestiales. Gran diferencia, ¿no? Mire, si quieres, cita también ahí, lo pone como referencia ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 6. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nosotros potencialmente ya estamos sentados en los lugares celestiales. Lo único que falta es que seamos redimidos de la presencia del pecado. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor venga a buscarnos. ¿Ya? Puede ocurrir en cualquier momento. Lo que debemos entender que todo este itinerario de salvación ya está cumplido. Ya vamos a llegar a Romanos 8 que estamos analizando, cuando dice, ya los que justificó también los glorificó. Está en pasado, aunque nosotros sabemos que es un evento todavía del futuro. Sigamos entonces en Efesios y terminamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que nos bendijo, está hecho, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Promesas celestiales. ¿Ya? Somos un pueblo cuya ciudadanía es el cielo. Aunque a muchos no les guste, porque algunos dicen, déjense de hablar del cielo, déjense de hablar como que nosotros tenemos que tomar la tierra, tenemos... Bueno, hay 2000 años de fracaso, hermano. Versículo 4. Según nos escogió, elección soberana, en él, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Note que todo esto es según nos escogió. Esa palabra según significa sobre la base de qué? Sobre la base de su elección. No porque tú lo quisiste. Todo esto ocurrió según él nos escogió. Y nos escogió en Cristo. Él es el centro de todo. Dice, según nos escogió en Cristo o en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esta palabra mundo es el término griego cosmos, ¿cierto? Este sistema, antes de que todo lo que vemos haya sido creado, ya nosotros éramos escogidos. Por ejemplo, si usted lee ahí como referencia, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, un pasaje también que estuvimos leyendo en profecías bíblicas. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, note lo que dice, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente una alusión clara a esa elección desde antes. Note que esta palabra principio podría sugerirnos la idea de un plano temporal. Pero esta palabra principio es la misma que aparece en Génesis cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Es decir, desde la eternidad este proyecto, este plan divino viene gestándose. ¿Sí? Lo mismo que dice Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, Juan 1:1, en el principio. Aquí está refiriéndose a la eternidad. Y Pablo dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido, note, desde el principio. En otras palabras, hermano, nuestra salvación no es una idea temporal, circunstancial, sino que desde antes, desde el principio, es decir, desde la eternidad nos escogió. Ahora, para terminar, se nos fue el tiempo ya. Según nos escogió en él, en este centro del plan, ¿ya? el núcleo, no sé cómo llamarlo, la esencia de este plan es su Hijo. No hay otro propósito sino su Hijo. La gloria no es del hombre, la gloria es de Cristo. Entonces, la base de esto es según su elección en Cristo. El centro es Cristo y nos escoge en Cristo para que Cristo sea exaltado por todas las edades, por todos los siglos, como dice ahí. Y voy a solamente introducir esta parte. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note que aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, vamos a encontrar tres propósitos de nuestra elección y de nuestra salvación. Primero, para ser santos y sin manchas delante de Él. Versículo 4. Versículo 5, para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Y versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Tres propósitos que vamos a ir comentando, Dios mediante, en las próximas reuniones. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ir sumergiéndonos, Señor, en este plan eterno de salvación, en donde ciertamente son conceptos quizás dificultosos de entender, pero tu Santo Espíritu nos lleva a bajar lo complejo a lo simple. Así como Cristo Jesús enseñaba con cosas tan domésticas, así queremos nosotros aprender de ti, Señor. Reconociendo de que somos falibles, de que nos cuesta entender y a veces aceptar estos parámetros que son eternos, que no son conforme al plano temporal y circunstancial. Te rogamos que nos dispenses de tu humildad, de tu sumisión, para que podamos entender y aceptar esta doctrina en donde cada vez más vamos perdiendo protagonismo, en donde todos nosotros vamos perdiendo esa importancia de pretender decir que somos nosotros los que escogemos, que somos nosotros los que aceptamos, que somos nosotros los que dimos el inicio a esta obra. Al contrario, tu palabra dice que tú iniciaste esta obra y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te rogamos tu ayuda, tu asistencia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.